es jueves, así que saludamos e iniciamos nuestra tertulia jurídica que, entre otras cosas, va a resolver muchas de las preguntas que nos habéis enviado a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Enseguida os vamos a recordar los caminos que tenéis, pero antes vamos a saludar a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, se puede decir públicamente que ya eres una señora catedrática.
Bueno, sí, se puede decir. No del todo, porque como todavía no tengo la plaza, pero bueno, es que es una cosa muy difícil de entender, pero bueno, hay un tribunal nacional y me ha dicho que
¿tienes
sí.
La acreditación.
Sí, que
eso es.
Sí, sí. La verdad que estoy encantada, estoy muy contenta. Después de tantos años que vamos, en fin, estoy muy contenta.
Sí, sí, muy merecido y el fruto del trabajo, efectivamente, de muchísimos años. Y nada, yo creo que también una alegría para la universidad, que está para pocas alegrías últimamente, Eva.
Bueno, pues no sé si estará alegre o no, porque me va a tener que sacar la plaza, no sé yo, no sé yo si eso será una alegría o no, sí, espero que sí.
Sí, hombre, que sí. Oye, hablando de la universidad, tenemos el estatuto del becario, ¿qué te parece que se eliminen las prácticas extracurriculares?
Puf, pues eso, hombre, la verdad que por una parte es necesario que hagan los chicos prácticas, pero por otra parte era un horror, ¿eh? Porque últimamente era muy complicado que encontrarle sitio a todos. Luego estaba el tema de las empresas que estaban, pues claro, que si pagaban o no la cotización a la seguridad social, si en ese caso sí, en ese caso no estaba nada claro. En fin, pero bueno, yo creo que una práctica es buena, ¿eh? Es buena que hagan prácticas los alumnos.
Porque... bueno, vamos a ver, se mantienen las curriculares, o
sí,
sea,
sí,
las que
sí,
son
sí,
necesarias.
Sí, 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 lo sé, sí.
Y bueno, y las extracurriculares van a seguir un tiempo, tienen fecha de caducidad según se necesite en la carrera, prácticas curriculares o no, caducará al año o a los 3 años, en fin, iremos viendo.
Es muy complicado de resolver cuáles eran las curriculares, extracurriculares. Yo creo que a las empresas les daba un poco de miedo. Yo creo que ahora espero que esté más aclarado y sea más fácil. Pero sí que es verdad que cuando hablabas con una empresa decías, no, a ver si coges a unos chicos, tal, que les viene bien y a vosotros también os viene y tal. Pues era un poco reticente porque no estaba nada claro y tenían a veces problemas.
Bueno, en fin, pues vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladar las preguntas. Bueno, aprovechamos para saludar a Ana Gómez, que está estos días en el Congreso de Asnala y por eso no ha podido estar con nosotros este jueves, pero son las dos componentes de esta tertulia habitual de cada semana. Andrea,
saludamos, felicitamos y también les recordamos a los oyentes los canales para que nos envíen esas dudas, bien al correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y si lo prefieren, les apetece, nos pueden enviar su consulta a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Eva, vamos con la primera de las consultas que hemos recibido esta semana, ¿vale?
Vamos.
Venga, pues vamos a ello.
Dice la primera consulta que el pasado 30 de septiembre acabó su contrato con la empresa y le avisaron de que para poder cobrar el finiquito debía firmarlo. Así lo hizo, a la espera de que en unos días realizara el pago. Nos comenta que ya ha pasado un par de semanas y todavía no ha recibido ese ingreso del finiquito. Se pregunta si existe algún plazo que determine cuándo le tienen que pagar la empresa ese finiquito.
A ver, Eva.
Pues plazo no existe, pero se me entiende que cuando uno extingue la relación laboral, pues a la vez tienen que finiquitarle aquello que le deben. Hombre, no tiene que ser en el mismo momento, porque muchas veces lo hacen por transferencia bancaria. Las transferencias bancarias pueden tardar un poco, pero bueno, 2 días, 3. No creo que ni siquiera haya transferencias que tarden 3 días, ¿no? Entonces debería de ser algo inmediato, con lo cual pues deberían de haberle pagado, no tiene por qué esperar 2 semanas. A que le paguen. Yo me pondría en contacto con ellos y solicitaría que le paguen ya.
Ya. Eva, ¿y tiene incidencia el que firme o no el finiquito? O sea, ¿se puede negar a firmar hasta que lo cobre, por ejemplo?
No pasa, o sea, vamos a ver, yo no sé cómo se le han dado. Si en plan recibí, pues bueno, como no lo ha recibido, no tiene por qué firmarlo, pero vamos, no pasa nada. Igual que pasa cuando te despiden y te dan la carta y te dicen, bueno, firma aquí, además conforme o no conforme, da igual. Al final, si uno tiene que ir a los tribunales a solicitar algún tipo de cuestión, ¿no? Porque no esté de acuerdo, dará igual que lo firme o que no lo firme. O sea, no hay problema. No. Pues que haya firmado, pues vale, lo ha firmado. Bueno, no sé lo que ha firmado realmente, porque el recibí no ha recibido nada, pues en fin, a ver si le pagan, pero vamos, que tenían que haberle pagado ya, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
Es autónomo con una empresa, suscribió un contrato para prestar servicios durante un año y de repente le rescinden el contrato por ir acompañado en la furgoneta con la persona que hacía pues labores de reparto, que no estaba contratada, pero que en algunas ocasiones nos comenta que por dificultad de aparcamiento le ayudaba en algún envío. Explica que en el comunicado por escrito aparece que iban ambos perfectamente uniformados. El oyente lo desmiente e incluso alega que nunca se estrenó ese uniforme porque no les valía. Se pregunta si es legal y qué puede reclamar.
Bueno, vamos a ver, porque esto es una situación que en realidad, al ser autónomo, sería más mercantil que laboral, ¿no?
Exactamente, esto es un contrato mercantil, es un contrato de servicios, con lo cual habrá que ver lo que pone ese contrato, cuáles son las condiciones, si les exigen unas cosas u otras. Y también se me ocurre pensar si este contrato es un contrato mercantil o no. A lo mejor es un contrato laboral, ¿no? Y lo que está haciendo, habría que ver las circunstancias, ¿no? Porque en el caso de que llegáramos a la conclusión de que es un falso autónomo y que tiene un contrato laboral, pues bueno, porque claro, con estas cuestiones que está contando aquí no queda claro si es una cosa u otra. Pero vamos, si es un contrato mercantil, no entiendo la relación que tiene llevar a alguien en su furgoneta ni nada por el estilo, ¿no? No sé, la verdad que no tiene mucho sentido esta cuestión. A mí me da la impresión de que es un contrato laboral, quiero decir, que está disfrazado, ¿no?, de contrato mercantil, es un falso autónomo, porque la verdad que si no, no tiene mucho sentido. Y la persona, pues en definitiva, la persona que está al lado de ella, de él, pues podría ser una persona que ha contratado él o no, puede ser, tiene derecho, ¿no?, como autónomo a hacer lo que estime conveniente, ¿no?
Claro, claro. En cualquier caso, ¿puede hacer algo o dependerá de lo que tenga firmado?
Pues tendrá que ver primero el contrato, a ver lo que establece el contrato, este contrato de servicios, y si ve que no hay ninguna causa de resolución por estas cuestiones que alega la empresa, pues tendrá que ir a reclamar, pero no a reclamar en lo juzgado de lo social, claro.
Claro. Bueno, pues Eva, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. Volvemos a saludar a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III y ya catedrática, al menos en la consideración y en la homologación que han hecho de esa situación. Y estamos, por tanto, de enhorabuena, y sobre todo ella, claro, Eva, sobre todo tú, que yo lo pluralizo, pero aquí la que tiene el mérito eres tú, indudablemente.
Yo creo que quieres que te invite a algo, yo creo que sí, voy a tener que hacerlo.
Venga, sí, eso está hecho. Nos debemos un café desde hace tiempo
y, pues ya está.
Con Ana, y lo tenemos que cumplir aprovechando la ocasión y la oportunidad que nos da ese éxito profesional tuyo, que se completará seguro próximamente, como dicen en las salas de cine. Vamos con la tercera de las preguntas, Andrea.
En esta ocasión, esta oyente o este oyente se ha descargado el informe de su vida laboral y le salen 483 días de pluriempleo cuando no es cierto. ¿A qué se debe este error y cómo puede subsanarlo?
Bueno, y si le merece la pena subsanarlo, Eva, porque...
Claro, no lo sé. A ver, le merecerá la pena dependiendo. Quiero decir, puedo entender que a lo mejor estos 483 días al final sean 483 de un empleo y 483 de otro y no se solapen en el tiempo. Entonces ahí sí que le interesa hacerlo, pero si realmente se solapa, quiero decir, cuando yo estoy en pluriempleo, estoy dado de alta dos veces en el régimen general porque tengo dos trabajos, lo que hacen es sumarte bases, con lo cual te da lo mismo realmente pues que aparezca como pluriempleo, ¿no? Lo importante es que las bases de cotización estén bien a la hora de cálculo. Claro, si es lo que decía al principio, si este señor tiene 483 días en un trabajo y 483 en otro y no coinciden en el tiempo, entonces sí tiene que subsanarlo, claro. Pero en cualquier caso sería ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
¿Y cómo es el trámite? ¿Es complicado para pedir estas cosas?
Hombre, a ver, no es que sea complicado. Lo primero que tendrá que pedir es hora para, o sea, pedir una cita.
Una cita, ¿no?
Eso es lo más complicado seguramente porque, bueno, ya sabéis que siempre hay mucho atasco con estas cosas. Pero vamos, yo pediría una cita, iría a verlo para primero comprobar qué es lo que ha pasado. Y una vez que lo haga, pues bueno, luego es un escrito. Tampoco es tan complicado. Pero ya sabéis que las cosas luego van lentas. Y claro, tendrás que demostrar que no es así, claro, eso es fundamental, que siempre que tenga forma de demostrar que no es así. Pero vamos, que vuelvo a decir lo mismo, que si no es porque tenga 483 por un lado y 483 por otro, si no es así, le da lo mismo que sea de pluriempleo o de lo que sea, para el caso serán 400.
O sea que no le va a perjudicar ni le van a pedir responsabilidades, porque en todo caso no es culpa suya tampoco, ¿no?
Es culpa suya, aparezca. No, en un momento determinado, bueno, si sobre todo que mire que las bases estén bien. Si la base de cotización está bien, independientemente que aparezca en dos o en una, pues no hay nada más. Pero bueno, en cualquier caso, si se va a quedar más tranquilo, que pida cita a la Tesorería General y que lo vea.
Vale. Bueno, pues la cuarta y la última de esta semana.
Sí, dice que su jefe le llama y le manda mensajes por WhatsApp mientras está de baja para decirle que se pase a la oficina para firmar las nóminas y llevar las bajas a la empresa de manera presencial cuando nos comenta que se las ha enviado por correo electrónico. Dice que su jefe desconfía de lo que está sucediendo y lo que dicen los médicos. Lleva de baja 7 meses esperando a que le operen una cirugía vascular y tras llevar más de 4 años en la empresa está sintiendo estrés por esta situación y se pregunta cómo tiene que actuar y qué recomendaciones podemos hacerle.
Venga, pues Eva, vamos con esas recomendaciones.
Bueno, pues si está de baja, está de baja. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando tú estás de baja por incapacidad temporal, estás de baja y te quedas en tu casa, ¿no? Porque está suspensa, ¿no?, tu relación laboral, con lo cual no tienes que ir para nada a la empresa. Hay muchas formas de mandar los partes. Además, los partes no son como antes, ¿no? Antiguamente te los tenías que ir todas las semanas, ahora te los dan para mayor tiempo, dependiendo de, te calculan, ¿no?, cuánto tiempo vas a estar de baja y son mucho menos partes, con lo cual no tiene que ir para nada, excepto pues si se le llamase por ejemplo, por la mutua, ¿no? Si se le llamase la mutua para hacerle algún tipo de reconocimiento para seguir esta incapacidad temporal, si no, no tiene por qué ir a ningún sitio, la verdad. Yo no sé por qué siempre, a ver, en esto de la incapacidad temporal es que siempre parece que hay como un elemento de fraude, ¿no?, que subyace siempre, ¿no?, porque te puedes inventar o no te puedes inventar, pero vamos, en este caso, si es una cirugía vascular lo que está esperando, pues bueno, me imagino que no se la harán por gusto.
Claro, claro. Aparte que para eso también están las mutuas, ¿no? O sea, que si tiene alguna duda el empresario, tiene la mutua que puede comprobar si la enfermedad existe o no.
La mutua sí, porque de hecho las mutuas les han dado la posibilidad esa de que aunque no se proteja con ellos, se puede elegirte también proteger con ellos los riesgos comunes, como las enfermedades comunes, pero la mayoría de las veces no se hace porque no pueden dar altas ellos, solo pueden dar bajas, pero sí que pueden colaborar en el sentido, pues eso, de por ejemplo, de adelantarle pruebas, de pedirles que vaya y bueno, un poco controlar la situación, pero la mutua no, el empresario no tiene por qué ir para nada, ni llevarle en persona nada, ni, en fin, no es necesario.
Claro.
Está de baja y el contrato está suspenso.
Eso es. Bueno, pues ya saben los oyentes, 652-868099, 652-868099, para que nos envíen notas de voz a nuestro WhatsApp o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, que tenemos noticias, Eva, que comentar contigo, así que no te muevas. Y llega el momento también de comentar otras noticias de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral y que inciden en nuestras vidas como trabajadores. Así que seguimos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y preparada para el examen, ¿no, Eva? Porque esto es una especie de examen que te hacemos todas las semanas a ti y a Ana, claro.
Hoy sola a mí. Como Ana está allí también en Valencia, pues nada, mismo.
Hoy te toca, hoy sola ante el peligro, que eso dice la película. Bueno, pues empezamos con el Supremo, que debe decidir si el periodo en ERTE por COVID genera derecho a paro o no, que es lo que deben dirimir, Alejandro.
Sí, porque hay varias sentencias contradictorias sobre este tema. Se calcula que durante la primavera de 2020 un total de 3,6 millones de españoles estuvieron afectados por el ERTE. El gobierno, ya sabemos, dijo entonces que todos los trabajadores estarían protegidos en ese presente y en el futuro. Pero parece que no es así, porque las personas que se están quedando en paro ahora y que estuvieron acogidas al ERTE están comprobando que no pueden recibir los 2 años de prestación por desempleo. ¿Por qué? porque el SEPE no está contabilizando como cotizado el tiempo que estuvieron en ERTE, y recordemos que para generar 2 años de prestación por desempleo, el trabajador debe haber estado cotizando de forma ininterrumpida los 6 años anteriores. Como decimos, hay varias sentencias contradictorias. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló en el verano de 2021 a favor de un trabajador, pero otras 2 sentencias, de Madrid y Aragón, de los Tribunales Superiores de Justicia, dieron la razón al SEPE.
Ya. Bueno, Eva, esto es complicado porque realmente con el ERTE lo que se hacía era suspender el contrato, con lo cual si se suspende el contrato, no sabemos si eso cotiza o no cotiza.
Claro, estaba suspenso el contrato y se seguía cotizando, quiero decir, el empresario seguía cotizando por el trabajador durante el tiempo que estaba en esta suspensión, ¿no? Pero bueno, respecto al desempleo sí que es verdad que es diferente y además... sí que es también la ley, eso hay que tenerlo en cuenta, y esto ya se sabía que iba a pasar, ¿no? Lo que decía la norma es que no el hecho de estar cobrándose desempleo pues no hacía que estuvieras consumiéndolo, ¿no?, durante el tiempo del ERTE, pero sí que es verdad que traía un plazo que era justo por ahora, que yo creo que pasó un poco desapercibido, y claro, llegado un momento, entonces sí se consideraba como que se había consumido. Es decir, había ahí ese. Claro, lo que pasa es que como era tan largo plazo, no te.
No, y además era un poco lioso, Eva, porque aquí no has tenido.
Yo lo he intentado explicar alguna vez en alguna ponencia y tal, y era de las cosas que te vuelven a preguntar. Pero sí que había llegado un momento que el consumo te lo tenían en cuenta durante un tiempo, el que no lo habías consumido, pero luego sí que lo iba a valorar como consumido, aunque tienes tú la razón que no estaba nada claro. Yo espero que lo hagan, bueno, me imagino que lo harán de forma favorable para el trabajador, y al final se entenderá que no. Es que claro, es que tienes que tener un año por lo menos cotizado en los últimos 6 años, claro, para poder acceder a él, y claro, no nos dimos cuenta en ese momento. En ese momento nos dijeron no consumimos, pero no consumíamos respecto a la posibilidad. Ahí la idea era que si luego me iba a ERE, o sea, a despido, pues tenía el derecho y no me lo había consumido durante el ERTE, ¿no? Que mucha gente desde la suspensión se iba luego a la extinción. Pero claro, no nos dimos cuenta de que pasaría el tiempo y estaríamos en otra situación como es ahora. Yo espero que el Tribunal Supremo, yo entiendo que el Tribunal Supremo sí que va a entender que no hay consumo, que hay cotización, y lo va a hacer a favor del trabajador, creo, ¿no? Ya veremos.
Bueno, pues veremos, estaremos muy atentos a esa sentencia, como lo estamos a la siguiente. Una persona que llegó tarde 176 veces al trabajo y que un tribunal considera que no es motivo suficiente para justificar un despido.
Yo creo que ahora mismo los oyentes se han levantado las manos a la cabeza, pero es que tiene una explicación. Viajamos ahora a septiembre del año pasado. La empresa le notificó el despido disciplinario al alegar que había cometido hasta 100, como bien decías, 176 faltas de puntualidad en el periodo comprendido entre marzo y agosto de ese mismo año. De forma pormenorizada, la clínica, es una clínica oftalmológica, contabilizaba retrasos de hasta 6 minutos y 26 segundos a su llegada en la jornada matutina y de 8 minutos y 1 segundo en la vespertina. Esto se debe a que la trabajadora, al comenzar su jornada laboral, primero se ponía el uniforme y a continuación fichaba en el registro horario, y a la salida fichaba y luego se vestía de calle. La sentencia incide en que ese despido fue una reacción inesperada y desconectada de esa actitud tolerante y cuanto menos pasiva que había mantenido hasta ese momento, lo que hace pues de ese despido una respuesta desmedida, desproporcionada y falta de razón, por lo que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado a esa clínica oftalmológica de Oviedo a readmitir a la trabajadora al declarar improcedente su despido, que ha sido motivado por esos retrasos de puntualidad en el trabajo durante 5 meses.
Bueno, Eva, que al final, que en fin, esto de los 6 minutos, no sé cuántos segundos, los 8 minutos y 1 segundo, esto es la lupa, ¿no? De alguna manera.
Es la lupa, es que claro, además es que a mí es una de las cosas que me ha causado siempre mucho problema cuando lo explico, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de se puede despedir disciplinariamente por llegar tarde al trabajo, ¿vale? ¿Qué es llegar tarde, ¿no? Y claro, unos minutos. Es muy complicado. En los convenios colectivos también se recoge. A veces lo que hacen los convenios colectivos, lo que se recoge es cuántas veces, ¿no? Porque claro, tampoco es plan de decir se puede despedir porque uno llegue 5 minutos tarde una vez en su vida, ¿no? no tiene ningún, claro, ningún sentido. Entonces, bueno, aquí las empresas lo que suelen hacer es cuando ya hay muchas veces que llegas tarde, pues te aperciben y demás para que llegues otra vez. Pero es que la verdad que también depende de si lo recuperas o no, si el horario es tan cerrado. Claro, yo también pienso, digo, que si es un despacho no pasa nada, te puedes quedar 10 minutos después. Pero ¿y si es una tienda? Y tienes que abrirlas ahora. Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? No sé, la sentencia, a mí lo de los 176 veces, no sé.
Sí, pero aquí está el matiz este de que la trabajadora parece ser que se cambiaba, que el fallo, digamos, era que se cambiaba antes de registrar su entrada, ¿no? Al trabajo.
Claro, eso es tiempo efectivo, claro, eso es tiempo efectivo de trabajo, es cierto, es cierto. Hombre, no crea jurisprudencia respecto a otros casos, pero bueno, de todas maneras no lo podemos plantear, ¿eh? Porque 5 minutos, si lo piensas, no es nada. Si es un trabajo, en fin, no sé, ¿se puede despedir a alguien aunque no fuera por esto?
Pues ya, no sé. Sí, es un debate interesante. Como interesante es el hecho de que haya una persona que está titulada en veterinaria y sea alérgica a los perros.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido, además, como una enfermedad profesional, pero no como accidente laboral, la alergia de un auxiliar de veterinaria causada por el pelo de los perros. El tribunal considera que la enfermedad del afectado puede venir determinada por varias circunstancias y que no es posible comprobar que sea causa exclusiva de su trabajo, por lo que la baja por incapacidad temporal no puede relacionarse con un accidente laboral. En cualquier caso, esto del accidente laboral es un añadido en la sentencia, porque lo que quería el demandante era simplemente que no se tratase la suya como una enfermedad común. En lo que el TSJ de Bilbao ha terminado dándole la razón, al estar recogida en el reglamento de enfermedades la rinoconjuntivitis que padeció.
Bueno, Eva, qué fastidio, ¿no? Es auxiliar de veterinaria, pero bueno, es igual, podría ser un veterinario igualmente.
La verdad es que tienes un poco de incompatibilidad, ¿no? La capacidad, digamos, para trabajar, pues no la tienes, ¿no? Porque, bueno, no puedes hacer ese trabajo si tienes ese tipo de cuestión. La verdad es que lo de las enfermedades profesionales está últimamente ampliándose mucho. Esto es una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, pero es verdad que el Tribunal Supremo cada vez está incluyendo más cuestiones como enfermedades profesionales. Ya sabéis que es un listado y en este caso sí que es verdad que el tribunal busca en el listado esta enfermedad, ¿no? Pero en los últimos tiempos estamos escuchando cómo se amplían estas enfermedades, el reconocimiento de las enfermedades para diferentes profesiones que muchas veces no está nada claro que estén incluidos en el reglamento, lo cual hay una tendencia a ampliar estas cuestiones. Pero bueno, volvemos a lo mismo, tiene sentido, es que este señor nunca va a poder trabajar en esto, ¿no? En este tipo de actividades, ¿no? Podríamos decir que es, también habría que ver, ¿no? Si es una cosa que lo tenía al principio, ¿no? No sé, se me ocurre. Porque si me
tenía es que no sé incluso si tendría la posibilidad de pedir la incapacidad, no sé si con
pues para la profesión habitual, seguro. O no. Incapacidad permanente total, seguro, porque él desde luego no tiene la capacidad de hacer ese trabajo. Si tiene eso, no va a poderlo hacer. O sea que yo creo que una incapacidad permanente total sí que la podría pedir y yo creo que se la tendrían que dar, porque desde luego no creo que pueda trabajar en esto.
Claro. Bueno, y luego para finalizar, ¿qué consecuencias tiene que sea enfermedad profesional y no enfermedad común?
Hombre, pues depende. A veces no tiene mucha, pero a veces sí. Quiero decir, por ejemplo, las bases de cotización, si haces horas extras, la base de cotización que tienen en cuenta para el cálculo de la prestación, si haces horas extras es más alto en profesionales, en enfermedad profesional y accidente de trabajo que en comunes. Si no haces horas extras es igual. Luego, por ejemplo, el porcentaje que te pagan del 75% en incapacidad temporal desde el primer día, mientras que tardas 21 días en que te lo paguen en comunes, en enfermedad común. En incapacidad permanente también la forma de cálculo es mucho más beneficiosa en el caso de que sea profesional que común. E incluso si hubiera, no creo que es este caso, ¿no? Obviamente, pero si hubiera una cuestión de incumplimiento de normas de prevención de riesgos, pues podríamos hasta tener un recargo de la prestación, ¿no? En el caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional. Siempre es mejor. Por la cuantía sale mejor y el cálculo siempre es más positivo si es enfermedad profesional que enfermedad común.
Claro, lo digo por saber por qué esta persona, bueno, pues apostaba por defender en los tribunales su enfermedad profesional.
Javier, que se me ha olvidado otra cosa importante, que no piden plazo de carencia. Quiero decir que tú...
¿Qué es eso?
Esto lo voy a explicar ahora. Plazo de carencia es plazo de cotización, es decir, en las prestaciones por enfermedad común se pide un tiempo de cotización para poder acceder a ellas, mientras que cuando es enfermedad profesional, accidente de trabajo, no hace falta. Es decir, con que estés dado de alta, es decir, el primer día que empiezas a trabajar en tu vida, si te ocurre algo, estás protegido. Mientras que en caso de enfermedad común necesitas pues una cotización durante un periodo determinado, depende de la prestación, para poder acceder a ella.
Vale, perfecto. Eva, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de los jueves y te esperamos la semana que viene.
Pues la semana que viene nos vemos.